Hermano, ¿desde qué edad te diste cuenta que te gustaba el basquetbol? ¿O tú eres de lo que dijeron? ¿Y que ese muchacho es grande? ¿Por no jugar basquetbol?
No, yo jugaba béisbol primero.
¿De dónde tú eres?
De La Romana.
Ah, sí. Obviamente. Sí. De eso es el este. Eso por
Tierra de Gigante.
Sí. En el este ese sí. Muchacho, ponle el play, que no está haciendo nada.
Sí.
Tú jugabas basquetbol.
Yo jugaba béisbol. Béisbol primero. Entonces, fui jugando. Llegó un tiempo que estaba jugando béisbol y básquetbol. Entonces, pero eso fue en una edad como a los 13, 14, que estaban los dos. Entonces, tú sabes que cuando tú te la pelota en el béisbol, el manager nada más quiere que tú juegues béisbol. Y si tienes el basquetbol, el otro quiere nada más que tú juegues básquetbol.
Cada manager está celoso de
sí,
su deporte.
Como jalando para su lado, ¿entiendes? Entonces,
y tú en el medio.
Sí.
Ya los 12, 13, 14, tú tenías un tamaño sí. Que se proyectaba.
Sí, se proyectaba que iba a ser grande, pero no de 7 pies, ¿entiendes? Que iba a ser grande, simplemente.
O sea, la que la mano, pelota que se nota, sí, eso se sí. Nota en las manos, en los pies, que crecen primero
sí.
Y después se desarrollan. O sea, ¿qué posición tenían jugando en la pelota?
Como pitch.
Como pitch, usualmente sí. La gente alta lo pone en el pitch, para pitch. Que la baje sí. De arriba en el bo.
Entonces, de ahí entonces pasamos a lo que fue el béisbol hasta los 17
¿El básquetbol? ¿El básquetbol?
Sí.
¿Por qué
me quedé en el béisbol.
Ah, ¿tú te quitaste del básquetbol?
Sí.
¿Y te quedaste en el béisbol hasta los 16?
Sí, hasta los 17, por ahí. Entrando ya a los 18, hubieron varias ofertas en el béisbol. No se dieron.
O sea, ¿tú tuviste ofertas de firma?
Sí,
¿A cuánto tú la bajabas?
Realmente... entre 84, 85 y ahí para abajo. Yo nunca fui de mucha velocidad en el béisbol, ¿entiendes? Nunca tiré muy duro, pero era una velocidad que se podía conseguir con más trabajo y disciplina, ¿entiendes?
Entonces, ¿y qué hizo que te quitara entonces del béisbol?
Cuando entré a jugar básquetbol, entonces vi más oportunidades. Por ejemplo, las cosas se me fueron como alivianando más. La práctica era más entretenida, me sentía como más entusiasmado. Conseguí, entonces, un pase, vamos a decir, directo, prácticamente sin experiencia, a lo que es la LNB, la Liga Nacional de Baloncesto, con los Cañeros. Entonces,
o sea, tú a los 17 ya estaba de alguna forma proyectándote para jugar a nivel profesional.
Sí, por la gran disciplina que tenía practicando, ¿entiendes? Me fue entusiasmando, me fue gustando. Ahí entonces conocí al señor Héctor Báez, que ya partió de la tierra. Pero cuando yo llegué al básquet, él me escogió. Me dijo, venga, vamos a practicar básquet. Yo te he visto jugando pelota y creo que te conviene más el básquet que la pelota. Y ya yo tenía alrededor de 6'10 cuando comencé a jugar básquetbol.
6'10, pero obviamente menos libra.
Menos libra.
Menos sí. Libra. Tú podías menos ser libra. Centro, pero te iban a majar.
Exacto, menos libra. Y un muchacho de 6'10, entre los 17 y 18 años...
Proyecta par de pulgadas más todavía.
¿Me entiende? Todavía está en su crecimiento, en desarrollo, y con deseo de hacer la cosa. Cuando él me vio practicando ese día, él me dijo, hasta aquí llegó tu carrera de béisbol. Te queremos aquí.
Usted va que volver, venga para acá.
Sí, sí.
O sea, que tú te cruzaste del béisbol, que tuviste varios coqueteos con firma.
Sí.
A los 16, 17, casi directamente a la Liga Nacional de Baloncesto.
Sí, sí. Entonces comencé a practicar con ellos. Ya.
O sea, que tú, por ejemplo, viste tu primer torneo a nivel profesional, ¿cuánto tiempo después? Casi 3 meses después, diría yo.
Exacto, porque ya estaba comenzando la liga. Él comenzó una pretemporada. Entre nosotros, obviamente, y fogueando con equipos profesionales de aquí de Santo Domingo, con Los Prados, con El Millón.
San Lázaro, San Carlos.
Sí, jugamos con San Carlos. Se hizo fogueo contra ellos porque era liga grande, pero como él comenzó como un sprint trainer, él comenzó antes, entonces ya yo me fui codeando con ellos, con veteranos, por ejemplo, como Henry Valdés, con Alexis Montá, con los veteranos realmente que jugaban en mi posición, pero ya eran veteranos en la liga, ¿entiendes? Ya yo me fui codeando con ellos, con Moisés Michel, uno de los centros más dominantes del país en su tiempo. Entonces me fui codeando con ellos y ya yo iba cogiendo experiencias, como Elvin Richardson también, que me ayudó bastante. Y obviamente de la mano con el señor Gato, Pedro Maldonado, de allá de La Romana, con mi entrenador. La práctica, por ejemplo, comenzaban a las 12 del día. Y la práctica de ellos comenzaba a las 12, pero la mía comenzaba a las 10.
¿De la mañana?
Sí. Yo tenía que practicar. O sea,
para cuando ellos llegaban, tú tenías 2 horas sudando.
Ya 2 horas practicando fuerte. Entonces, cuando ellos llegaban, ya yo le llevaba a ellos 2 horas de práctica.
¿Y de cansancio?
Claro, claro. Entonces, tomar la práctica
realmente. Tomar la práctica con ellos.
Con ellos.
Y después y posiblemente juegos, calentamiento y cosas así, sí, tipo 1 o 2 de la tarde tal
para
vez.
Para que sepa. Entonces, luego de ahí nos quedábamos hasta que yo encestara 10 tiros libres consecutivos. No me podía ir sin meter 10 tiros libres consecutivos.
Eso es algo que se le solicita a un centro. En cierta forma, no se espera de un centro que sea un buen tirador de 3, pero se espera de un centro que domine la pintura. Sí, de tiro libre para abajo, exacto, la pintura es suya. Usted tiene que poder meter todo y ahí para abajo.
Exacto. Y también suele suceder que los grandes, como hacen más fuerza que todo, sea un poco como tosco del tiro libre. Porque estás solo. Ahí no, tú no tienes que hacer ningún tipo de fuerza. Simplemente.
Fácilmente, sí. Tiran un chuchazo. Entiende. Este es lo que pasaba como con Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, que metía toda la pintura jugando.
Jugando.
Y codeando y sí, llevándose hombre por el medio.
Sí.
Y lo ponían a tirar solo y
no entraba.
Era una reta que tiraba.
Exacto. Porque tú sabes cómo.
Tenía un promedio desastroso de tiro libre.
Si él hubiese encestado la mitad de lo que él falló, fuera él como el número 2 líder en punto de todos los tiempos. ¿Entiendes?
Con la mitad de los tiros libres
que él falló,
hubiese sido
por lo menos él estuviera entre los 5 mejores anotadores de todos los tiempos.
Esto no es todo. Esta es solo una porción de un capítulo completo. Así que si te gustó este contenido, accede a la descripción para que encuentres el enlace y puedas ver el podcast completo de donde fue extraído este clip, para que no te quedes sin los verdaderos códigos.